a considerar en Primera de Reyes el capítulo 19 y 20 en nuestro estudio a través de la Biblia. Es importante que hagamos un pequeño recordatorio a lo que veíamos la semana pasada. Elías, un varón de Dios, profeta de Dios, cual se presentó delante del rey Acab con palabras de juicio, con palabras de autoridad. Y presentándosele de así a buenas a primeras al rey Acab, un rey malvado, un rey que había llegado a un punto de exageración, su alejamiento y su rebeldía contra Dios, casándose con una mujer de mucha maldad llamada Jezabel. Y realmente a través de la Biblia vemos que esta mujer Jezabel representa toda la maldad que puede haber en un ser humano y en este caso particular de una mujer. Nuestro Señor Jesucristo hace mención y referencia simbólica de esto en el capítulo 2 de Apocalipsis, cuando menciona a la iglesia, a una de las iglesias, de que ciertamente han dado lugar a permitirle la entrada a Jezabel dentro de sus cultos. Y Jezabel sabemos que ciertamente era la esposa de un rey muy pagano. Y ella fue la que dio lugar y mayor cabida a que a los Baales se les adorasen, y los sacerdotes de los Baales y de Astoret, el dios del placer, de la sexualidad y de cuantas cosas más. Ahora, Acab ha llegado a un punto de ser completamente despiadado de corazón. Se ha casado con esta mujer, está yendo más para abajo, de mal en peor. Y de repente se le acerca a este hombre llamado Elías, vestido en una forma diferente, pero más que todo su autoridad, diciendo esto: ciertamente no va a volver a llover hasta el día en que yo diga, porque así ha dicho Jehová. Y luego de eso Elías se fue por un periodo de 3 años y medio, como sabemos cuál fue la situación, y durante esos 3 años y medio comenzó a haber hambre y gran necesidad en todo el pueblo. Era el juicio de Dios. Después de los 3 años y medio que veíamos la semana pasada cómo Dios le dio alimento y provisión a Elías milagrosamente en el arroyo de Kiret, alimentándole a través de los cuervos, después a través de una viuda que dio de todo lo que tenía, y por eso Dios milagrosamente le sostuvo a través de todos esos años de hambruna. Pero vemos entonces cuando Dios le llama a Elías de que vaya y se presente ante el rey Acab. Han pasado 3 años y tantos. Y sabemos que el rey Acab durante ese periodo de 3 años ha estado buscando a este hombre que se puso al frente de él y le desafió y le retó diciéndole que no iba a llover hasta el día que él le dijese. Y vemos que el rey Acab es llamado a través de uno de sus siervos Abdías a que venga a encontrarse con Elías. Y cuando finalmente esto ocurre, el rey Acab le dice: tú eres Elías, aquel varón que está causando tremenda situación aquí. Y él dice: yo no, sí soy Elías, pero eres tú quien has causado tal situación de gran dolencia y de hambre, habiéndote ido en pos de otros dioses y todo lo demás. Y qué tremendo ver la manera como Elías, con la autoridad de Dios, con el poder de Dios, le desafía a Acab que mande a llamar a los 450 sacerdotes de Baal y a los 400 otros profetas también de el rey Astoret, del dios Astoret, del dios del placer, y presenta el desafío delante de todo el pueblo para que de una vez y por todas dejen de claudicar entre dos pensamientos o entre dos sentires. ¿Y qué mensaje para nosotros también? Para aquellos cristianos quienes aún andan divagando de mente, claudicando en corazón, pensando en que a veces quieren las cosas de Dios, pero también quieren las cosas del mundo. Lo material me llama la atención, el placer, lo que yo quiero y lo demás. Y el Señor dice: miren, vamos a ver que el verdadero Dios se demuestre y se manifieste con fuego. Y vamos a presentar los holocaustos delante de Dios, y ustedes, los sacerdotes de Baal, oren y que el Dios verdadero se manifieste con fuego. Y sabemos lo que pasó. Los sacerdotes estuvieron ahí orando, gritando, saltando, brincando, cortándose los brazos, derramando sangre y demás, y su Dios no respondió. Y Elías entonces, cuando le llegó su momento, dijo: Señor, manifiéstate para que este pueblo sepa que tú eres Jehová, el verdadero Dios. Y luego de haberle echado 3 veces vasijas de agua entera que empaparon todo lo que estaba allí para encender el holocausto, vino el fuego descendiendo del cielo y encendió y consumió, y dice la palabra, lamió hasta la última gota de agua que había y encendió el holocausto en fuego. Todo el mundo que estaba presente comenzaron a decir: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y los 450 sacerdotes de Baal y los otros 400 sacerdotes también del dios Astoret, que quisieron huir. Porque se dieron cuenta que todo el mundo se da cuenta que eran falsos sacerdotes, de dioses falsos. Y Elías fue con tremendo valor y a uno por uno, 850 sacerdotes de dioses falsos, los desgolló uno por uno en presencia de todos. Ahora, es importante que esto esté fresco en nuestra mente y corazón, por eso hago una recapitulación de esta manera. Ahora, entonces Elías le dijo a Acab de que ciertamente esperase porque va a venir la lluvia. Y Elías oró 7 veces. Y finalmente su mensajero le dijo: he aquí que veo allí de lejos una nube que no es del tamaño más grande que de nuestro puño. Pero ahí veo la nube de lejos. Y Elías le dijo a Acab: mira, emprende camino porque ciertamente ahí se acerca la lluvia. Pensando Elías de que a través de este trascendental milagro y manifestación del poder de Dios, Acab, al volver con su esposa Jezabel finalmente pudiera reconocer, igual que todos los demás, que Jehová es el verdadero Dios. Pero no fue así como Elías lo pensó, sino que ciertamente Jezabel ha de inclusive doblar sus fuerzas en cuanto a odio, desprecio y amenaza contra Elías. Ahora, lo que es sumamente resaltante de esto es que Elías en esta ocasión sufra ataques de temor, habiéndose antes enfrentado a cientos de sacerdotes del dios pagano, ahora le teme a una mujer. Hay mujeres. Pero lo que una mujer puede hacer con sus amenazas, con sus acciones y con un corazón que verdaderamente esté desviado de Dios. Y esa es la porción en la cual hoy nos corresponde estudiar juntos. Espero que Dios nos hable a cada uno de nuestros corazones. Dice Primera de Reyes, capítulo 19. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Fíjense, tremenda actitud de esta mujer. Así me hagan a mí los dioses, si antes tú, a esta hora, el día de mañana, no has tenido la misma suerte que estos otros profetas a quien tú has matado. En otras palabras, mira, Elías, date por muerto. Pero estas palabras fueron dichas con tal intención y fuerza, cuando el mensajero fue a darle a Elías, veamos la reacción de este hombre de Dios. Versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Fíjense, amados hermanos, como un hombre de Dios, que en un momento dado, con toda la fuerza, con toda la autoridad de Dios, desafía a cualquier individuo, más aún a aquellos profetas de Baal, aquel pueblo entero que claudicaba entre dos pensamientos. Pero ahora, ante una amenaza de una mujer, dice: peligro, y se las echa a correr. Hay dos cosas que quiero que usted siempre tenga presente y tienen gran vinculación la una con la otra: fe y temor. Veremos generalmente en el desarrollo de nuestras vidas de que cuando vemos que nos está faltando fe, una de las primeras cosas que van a surgir de nosotros es el temor. Sentimos temor acerca de esto o de esto otro, o peligros que siempre han estado a la par nuestra, mas sin embargo, por la falta de fe, aún vemos más grandes los peligros y las cosas que causan temor en nosotros. Hermanos, qué importante es ver que no obstante un día nosotros podemos creer que tenemos la fe de los grandes héroes de la palabra de Dios y sin embargo al día siguiente podemos estar tan escasos de fe que podemos temerle a una situación insignificante, aún en comparación a lo que Elías había ya confrontado. Había visto cómo Dios le había protegido, cómo Dios le había dado lugar a preservar su vida. Usted y yo somos culpables de lo mismo. Hemos visto cómo Dios nos ha proveído, hemos visto cómo Dios nos ha dado, cómo Dios nos ha guardado, cómo Dios nos ha amado. Y de repente, de buenas a primeras, surge un problema o una situación o una adversidad y de repente sentimos gran temor y bochorno y dudamos y nos acobardamos y al final dudamos de Dios. Díganme, ¿no es esto vergonzoso? Claro que lo es, y ante los ojos de Dios es también doloroso. Que me imagino a Dios mirando desde su trono y diciendo, pero hijito, ¿no viste cómo yo te protegí antes? ¿No viste cómo yo te di antes? ¿Por qué ahora dudas? Nunca te he fallado, nunca te he faltado. ¿Por qué es que ahora tú me faltas en tan solo creer? Y hermanos, creo que todos somos culpables de ello. Pero que esta enseñanza nos permita a nosotros dar un paso hacia adelante. ¿No lo creen ustedes? Inclusive cualquiera de nosotros que ahora, en estos instantes mismos, pueda estar pasando por pruebas o por dificultades que atacan su fe y le provocan duda y a la vez desaliento, usted pueda reconocer y saber las obras que Dios ha hecho en usted y en todos los que creen y en Él confían y en Él depositan todo su corazón. En el libro de los Salmos está cargado de promesas. Dice, bienaventurados los que confían en Él. Y esta palabra bienaventuranza nos habla de qué felicidad, qué alegría interna. Es en sí un riachuelo con toda fuerza de vigor. Es un río a alto caudal. Aquella vida de la persona que cree, que confía en el Señor. Bueno, Elías, como vemos aquí, sintió temor. Vio que había peligro y huyó. Versículo 4, él se fue por el desierto un día de camino. Fíjense que el terror fue tanto que no descansó al mediodía, pero todo el día se fue, hasta que finalmente después de todo un día de camino llegó al desierto. Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse. Fíjense ustedes a qué punto puede llegar la desesperación. Y fíjense que de la noche a la mañana no ocurre que uno ya quiera suicidarse o pensar que ya todo se acabó y que esto fue el fin, pero va en forma gradual. Cuando uno comienza a decaer en su fe, a alejarse de Dios, a huir de los problemas. Nadie ha resuelto un problema por el tan solo hecho de huir del problema. Hermano, hágase usted un favor a sí mismo. Nunca huya del problema. Personas que a veces porque tienen un problema en cierto lugar, se van de ese lugar. Personas que tienen un problema grande en su casa, se van de la casa. Por ejemplo, que tiene un problema grande en su trabajo, se van del trabajo. Y piensa que el problema se va a acabar. No se va a acabar, porque el problema se va a ir contigo. Fíjense, Elías se fue, estaba lejos, un camino de distancia, todo un día. Sin embargo, su depresión no lo había dejado, el peligro, el temor, no lo había abandonado el corazón. Y estaba él pensando suicidarse. Dice, mejor me quiero morir ya, pobrecito. A veces el caso de muchos de nosotros es el mismo. Ay, pobrecito de mí. Ay, cómo es que Dios no me oye. Ay, ¿por qué me tiene que pasar a mí esto? Ay, que esto, ay, que lo otro. No digas tanto, ay, sóbate una vez si te duele y sigue adelante, hombre. Ten fe en el Señor. Pero no estés en una situación que la dramatizas tanto, que al final exageras tanto y crees tu exageración para remate. Bueno, Elías sentía que se iba a morir. Es interesante porque a veces después de grandes experiencias que hayamos tenido con el Señor, han de venir el momento de ataque o de ciertos lapsos en nuestra vida y tenemos que realmente saber sostenernos durante ese tiempo. Mensualmente tenemos una reunión de compañerismo pastoral, grupo de pastores que nos reunimos simplemente para compartir la palabra, orar juntos e intercambiar ideas, pensamientos y orar los unos por los otros. Y esta semana pasada estábamos hablando acerca de lo que realmente se vive en el ministerio como pastor en la época del desánimo y la depresión. Es importante saber que todos pasamos por ciertas épocas de nuestra vida cuando sentimos cierto desánimo y sentimos cierta depresión y cierta falta de ganas para seguir. Y en sí hay tres puntos importantes a tener presente y esto es para todos nosotros, cristianos. tengamos un mes de ser cristianos o 10 años de ser cristianos. Tenemos que entender que cuando estamos caminando con el Señor y estamos ciertamente al frente de la batalla, vamos a ser atacados. La lucha es constante, el enemigo no descansa, amados hermanos. Y una cosa importante es saber que nuestra lucha no es carnal, no es contra sangre ni carne, pero es contra huestes espirituales de maldad. Tenemos que estar protegidos, tenemos que tener toda la armadura de Dios protegiéndonos. Pero hay tres áreas importantes: la parte emocional de uno. Todo individuo, toda persona tiene consigo sus emociones. Y lo que he venido a aprender a través de los años es ver que hay personas que son en sí bastante emocionales y que entonces en su emoción, cuando están alegres, demuestran su alegría. Y realmente, pues todo el mundo tiene que notar su alegría porque son muy expresivos. Están alegres, cantan, brincan, saludan, sonríen. Pero a la misma vez, esas personas que tienen grande elevación emocional por cualquier situación, también su caída emocional va a ser más profunda. Hay otras personas que quizás su estado emocional es más balanceado. Está contento, alegre, tiene un gozo en el corazón, pero también se controla un poquito. No hace casos exagerados, pero mantiene un balance. Y por ello entonces, cuando viene la época en que hay el desánimo y demás, no es tanto el contraste que puede haber. Ahora, esto es real, hermanos, en todos. Lo que quiero que usted entienda, el aspecto emocional. En el aspecto espiritual, ni que se diga también. Podemos ver épocas en las cuales tenemos hambre y sed de la palabra y las absorbemos, somos esponjas de Dios, estamos absorbiendo y recibiendo todo lo que el Señor nos da. Otra vez estamos como trapos ahí secos ahí. Le echa el agua y se chorrea por el lado, le resbala, se hacen las gotitas así. No penetra, no aspira, no absorbe nuestra vida. Pero son épocas por las que pasamos y tenemos que aprender, a cualquiera sea la época, nuestra situación, aprender a superarlo. Otra parte muy importante, así como la emocional y la espiritual, viene a ser la parte física. ¿Y cuán cierto es esto, hermanos? A veces creo que nosotros podemos también exagerar un poco la nota cuando decimos, oh, el espiritual, ¿no? el espíritu. ¿Y qué acerca de tu cuerpo? Es el templo del Espíritu Santo. Y hermanos, aquí todos tenemos que reconocer de que el ejercicio físico ciertamente es saludable. Un médico lo va siempre a recomendar. Y quizás debemos preguntarnos cómo está nuestro balance alimenticio. Hay personas que quizás pueden estar obesas, sin embargo estar débiles. Personas que por un tiempo largo no hacen ejercicio, no caminan, no agilizan sus músculos, por lo tanto se van deteriorando y al final uno se siente tan cansado, fatigado. ¿Pero de qué estás cansado, mujer? Le dice uno, si todo el tiempo estás sentado ahí. Pero así se cansa uno de estar sentado. Hay un hermano que a veces cuando hablo con él, le pregunto, ¿y qué tal, cómo está? Aquí descansando las fatigas del reposo, dice él. Ahora, ¿tiene algo de cierto esta expresión? A veces uno se puede cansar de tanto descansar. O a veces el trabajo de muchos puede ser mental. Y su mente está pensando esto y calculando esto. Trabajo de oficina que generalmente lleva al punto de estrés, ansiedad. Y uno necesita soltar esas tensiones. A veces caminar o darse un paseo. ¿Cuándo es la última vez que usted quizá con su familia se han tomado un tiempo para irse a pasear? Es muy importante esto, despejar la mente. Todo eso, hermanos, de una manera u otra, va a alterar nuestra relación espiritual, nuestro estado anímico en aspecto emocional, espiritual y físico. Bueno, en el caso de Elías, naturalmente vemos un gran contraste que hubo. Es muy probable de que él había tenido sus esperanzas. Y eso a veces nos sucede también a nosotros. Tenemos grandes esperanzas de que mi familiar fulano va a venir el domingo a la iglesia. Y yo sé que va a aceptar a Cristo porque sí, porque el mensaje le va a llegar. Y hay un entusiasmo tremendo. Y finalmente el domingo llega y esta persona, aunque le prometió, aunque se lo confirmó y demás, el domingo le dice, no quiero ir a la iglesia. Y esta persona viene a la iglesia triste. Yo tenía mis esperanzas que iba a venir. Y ya, fue motivo para estropearle todo el domingo y todas las cosas que Dios tenía. Hermanos, no dejemos que lo que hemos querido, deseamos y expectativas que tenemos, al no ser como queremos que sucedan, entonces nos echen a perder todo el tiempo. Yo casi me inclino bastante a pensar que Elías tenía toda la expectativa, si vemos los versículos anteriores del capítulo anterior, que él fue corriendo y tenía un entusiasmo grande porque pensaba que cuando Acab le dijera a su esposa Jezabel lo que había sucedido, Jezabel reaccionara como los demás, se convirtiera y creyera. Pero no siendo así, sufrió un inmediato ataque emocional y por ello se desplomó, podríamos decir, y fue presa de que el enemigo le atacase en cuanto al temor. Versículo 5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Llega un punto de depresión, de temor, de todas estas cosas, que al final lo único que hace es dormir. Hay muchas personas que hacen lo mismo. Duermen y duermen y duermen porque quieren escapar a la realidad. Y esto es algo que todos tenemos que entender. Ahora, dormir es bueno, es saludable, es necesario dormir, pero lo necesario simplemente, no más. El libro de Proverbios nos habla a nosotros de aquello que les gusta dormir y dormir, que ponen su mano aquí y la otra cruzadita y así su cabecita la apoyan rico y ¡ay, qué rico duermes, plácido! ¡Ay, qué rico es dormir! Sí, pero así como duermes, así vendrá tu pobreza también. Porque ciertamente tenemos que ser diligentes en nuestro trabajo. Hermanos, es fácil ceder un poco a la flojera y la flojera completamente luego te va a controlar. Pero tú comienzas a agilizarte y a planear tu día, voy a hacer esto, esto, lo otro, y comienzas hasta te vas a sentir con más energía. Porque la cosa no es no hacer nada, la cosa es hacer otra cosa, lo que le da el cambio a la monotonía, a la rutina en tu mente, en tu corazón, y entonces comienzas tú a desarrollar y a sacar nuevos brillos. Ahora, él se quedó dormido, con toda seguridad, no solamente depresión, pero estaba muy cansado, porque caminó largo, 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 porque constantemente este temor lo había acosado. Ahora, fíjense lo que tomó lugar. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Fíjense cómo Dios nunca nos abandona. Nosotros podemos habernos alejado de Él, podemos haber dudado de Él, podemos haber hecho nuestra voluntad y no la de Él. Sin embargo, fíjense cómo Dios, en medio de nuestra necesidad, siempre se acuerda y envía un mensajero, envía a alguien. Épocas en las cuales usted y yo hemos estado deprimidos ahí, pensando solos, encerrados ahí, en nuestra casa o yendo solo en un lugar, y de repente Dios envía a otro joven, a una persona, en un mercado, en la calle, y es cristiano y le da una palabra de ánimo. ¡Wow! De veras que ¡wow! Yo me he encontrado personas muchas veces en diferentes casos que estaban ahí necesitados de una palabra de consuelo, simplemente una palabra de confirmación, y como que les volvió el alma al cuerpo. Y fue el Señor quien me envió, fue el Señor el que le envió a aquella persona también a usted, o a usted lo enviará para otra persona. Y qué lindo es ser movido por el Señor. En este caso, Dios envió un ángel y le dijo, levántate y come, si no comemos nos debilitamos. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Fíjense, y comió y bebió, y luego, ¿qué cosa? Volvió a dormirse. No hay que pensar mal de Elías, con toda seguridad estaba bien cansado. Han habido épocas también en mi vida cuando he pasado semanas sin un día de descanso, he pasado semanas con bastante ansiedad, estrés, agotamiento físico, que al punto uno llega que ni siquiera puede dormir las noches y demás. Y luego de repente llega el momento en que el cuerpo se desploma en el descanso y uno se queda dormido, luego le dan de comer y luego vuelve a dormirse porque el cuerpo ha llegado a un extremo de cansancio y agotamiento, el cuerpo está pidiendo el descanso. Pero el caso es de que él volvió a dormirse, entonces él estaba sumamente cansado, agotado. Versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Ahora, qué tremendo, hermanos, ver que en medio de esta necesidad, Elías con toda seguridad, no solamente se sentiría solo, pero sabemos que estaba solo. Pero estando solo, vemos que el Señor siempre estuvo con él y suplió todas sus necesidades, enviando a un ángel en este caso, dándole de comer, dándole pan, dándole agua. Anteriormente llevándolo a un arroyo donde se alimentara también y cuervos alimentándole. Después guiándole en una casa donde había una viuda con su hijo y tenían muy pocas provisiones, sin embargo Dios obró a través de ellos para que nunca le faltara. Y vemos la mano de Dios cómo provee, cómo suple. Algo muy importante, amados hermanos, aquí hay una enseñanza, es el de nosotros darnos cuenta que Dios no siempre usa el mismo método, como lo vemos en este caso. Como lo vemos inclusive en el Nuevo Testamento, nosotros los humanos somos expertos en hacer estructuras de las cosas y pensar que, porque Dios la vez pasada obró de esta manera, entonces ahora ciertamente va a obrar de la misma manera. Y hermanos, es de donde han surgido lo que conocemos como denominaciones. Estructuras que hombres de Dios han dado lugar a formularse porque han dicho, en tal lugar y en tal época, a través de tal siervo de Dios, Dios obró de esta manera, tenían el servicio de esta manera, conducían la reunión de esta otra manera, su programa era así y así, y entonces Dios debe hacer lo mismo, así que hagamos lo mismo en todas partes. Y hermanos, les digo, Dios no trabaja de esa manera. Dios todo el tiempo lo hace diferente. Un ejemplo clásico es la persona de Jesucristo, su ministerio. Vemos el caso cuando él sanó, hizo andar al paralítico, o le dio vista al ciego, sanó a los leprosos. Fíjense que ni siquiera una vez repitió lo mismo. En dos casos alguien le decía, toma tu lecho y anda. A otro le dijo, tus pecados son perdonados. ¿Y qué pasaba inmediatamente? Había un milagro, sanidad. Le dijo un ciego, ponte lodo en los ojos y anda, lávate en tal estanque. Imagínense allí, y hay cuatro denominaciones que estuvieron formado. De que todos si queremos sanar tenemos que ponernos lodo en el ojo. O simplemente levanta tu lecho y anda y va a ser sano. Imagínense, pero dígame si no es cierto lo que vemos hoy en día y a través de toda la historia. Al leproso, a quien le tocó y sanó. Al leproso que le dijo, anda y repórtate con el sacerdote, estás sano. Fíjense. Pensar de que, hay que tocar, hay que imponer las manos. O simplemente con la palabra está hecho. Dios lo hace de la forma como Él quiere. El libro de Isaías dice, mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. No traten de entender todas las cosas. Una cosa entendamos, Dios es Dios y Él hace lo que Él quiere hacer. De nosotros es el creer, el confiar y el seguir en obediencia paso a paso sus instrucciones. Entonces el ángel le dice, levántate porque es largo el camino, come, aliméntate. Versículo 8, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches. Esa alimentación tenía bastante proteína. Porque caminó 40 días y 40 noches. Hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Se acuerdan el lugar en donde Moisés tuvo la tremenda experiencia? Allá al lado de la península del Sinaí, donde Dios le dio los mandamientos a Moisés, el monte donde Dios se encontró con su pueblo. Y a ese lugar fue Elías. Y fíjense, versículo 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Noten que Elías aún se mantiene escondiéndose. Está en una cueva, ya en medio del desierto, escondido. Y el Señor se le aparece y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Ahora, si notamos la respuesta de Elías, no es una respuesta a la pregunta de Dios. Dios le dice, ¿qué es lo que haces? No le pregunta, ¿por qué estás aquí? Porque vemos que la respuesta de él, versículo 10, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. ¿Se acuerdan el pacto que Dios hizo con su pueblo? Si ciertamente me adorares y me obedecieres y siguieres mis preceptos y no te fueses en pos de cualquier otro Dios, dice el Señor Jehová, yo seré tu Dios y mi mano estará contigo y serás prosperado. Bueno, este pacto el pueblo de Dios no lo cumplió, porque vemos que se alejaron de Dios y se fueron en pos de otros dioses. Dice así también, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Ahora, fíjense que, repito, el Señor no le preguntó a Elías por qué estás aquí, sino qué es lo que estás haciendo. La respuesta sería diferente. ¿Qué estoy haciendo? Pues estoy escondiéndome, Señor. Humanamente tendría motivos para hacerlo, pero en el orden y en la perspectiva de Dios no tenía razón. Dios le había provisto, Dios le había alimentado. Dios había sido fiel con él. Versículo 11, él le dijo, sal fuera. El Señor lo mandó a llamar, sal de ahí, no te escondas. Eso no es de un cristiano, esconderse. Y tenemos que tener cuidado porque nosotros tenemos muchas maneras de hacer lo mismo, escondernos. El otro día había un comentario en la clase de discipulado de que hay personas que les gusta esconderse entre las multitudes. Hay mucha gente que le gusta ir a las iglesias grandes porque ahí uno entra y sale y nadie sabe si entró o vino o salió. Se esconde entre las multitudes, nadie tiene que saber si vino o no vino, y al final, si alguien le pregunta, va a salir, oh, sí, voy a la iglesia y ahí voy a tal lugar. Y al final se esconde entre las multitudes, porque reconoce la responsabilidad que hay de tener un testimonio delante de Dios y el saber de que somos considerados. Y eso es algo tan lindo que yo deseo con todo mi corazón, Dios nos ayude y levante más líderes en medio nuestro para que todo ministerio pueda enfocarse en el valor y la importancia del compañerismo, en donde se puedan formar núcleos, grupos de apoyo, de compañerismo, donde se conozcan unos a otros y se ayuden en todo orden de cosas, económicamente, espiritualmente, emocionalmente, se puedan ayudar y realmente reconocer, porque eso es un importante factor en la iglesia cristiana. Ahora llega un punto, oh, que son tantos, es que ha crecido tanto la iglesia, por eso es que ahora ya no conozco a nadie. Esto no es ninguna excusa. Porque siempre te sientas al lado de alguien, o alguien se sienta al lado tuyo, por lo menos a esa persona. Haberle saludado, conocido. Y si cada semana o cada reunión que vengas haces lo mismo, ya vas aumentando el número de personas que conoces. Y si tú eres abierto, ellos también serán abiertos contigo. Acuérdate que todo depende de la ventana por donde miremos. Si nuestra ventana del alma, nuestro corazón está pura, está llena de amor, vamos a sentir el amor de otros. Pero si la ventana de nuestra alma, nuestros ojos, sentimos a veces vergüenza o recelo o prejuicios y demás, vamos a sentir lo mismo de parte de otros. Y es interesante esto. Ahora, volviendo entonces, Elías le responde al Señor de una manera muy diferente, ¿no? No le responde realmente la pregunta, es una pregunta evasiva. Muchos tenemos respuestas, evasivas también cuando Dios nos pregunta algo. Y la cosa es que estaba él escondido, y el Señor le dice, mira, sal de aquí, sal aquí a que te pueda ver, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, fíjense, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Imagínense la fuerza de ese viento que rompía los montes y quebraba las peñas. La fuerza de ese viento, la fuerza de esos medios naturales que Dios ha hecho. Pero fíjense lo que dice. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. ¡Wow! ¡Un terremoto! ¿Cuántos de ustedes han estado viendo un terremoto? Levanten su mano. Corazón, nos asustaron cuando hice este pequeño sonido de efecto. Pero fíjense, tras el viento fuerte, un terremoto. Pero sí creo que dice, pero Jehová no estaba en el terremoto. Ahora, qué tremendo esto. Vimos que a veces suceden situaciones en donde podemos pensar en un pasado, Dios estuvo en medio de eso. Vemos que haya habido terremotos y quizá Dios a través del terremoto trajo juicio. Otros terremotos que son simple y llanamente el efecto de un fenómeno natural llamado por diferentes situaciones físicas. Y algo más que nos enseña aquí, versículo 12. Y tras el terremoto, un fuego. ¿Alguien tiene fósforo, por favor? Bueno, usted sabe lo que es el fuego. El viento, el terremoto, luego fuego que se encendió. ¿Y qué cosa dice aquí? Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, fíjense, un silbo apacible y delicado. Exactamente, sí. Ahora, hay una linda enseñanza, hermanos, en esto. Ciertamente en ocasiones Dios va a hablar a través de ciertas situaciones, digamos así, de gran fuerza, ¿no? Un terremoto y wow, Dios me habló acerca de esto y mi relación con Dios, o vientos fuertes y vemos que hay torbellinos y que hay situaciones que toman lugar. Y hay personas a veces que cuentan y a veces tenemos la tendencia a catalogarlos un poquito diferente. Oh, a mí Dios se me apareció en una luz fuerte que se me vino al frente y que esto y que lo otro, y va, gloria a Dios. O Dios me habló en el terremoto o la zarza de fuego como a Moisés, ¿no? Cuando se me encendió la casa y se me quemó. Dios me habló porque me hizo ver que había puesto mi corazón en las cosas materiales. Vaya, tantas cosas que uno oye. Pero algo interesante, hermanos, y lo puedo inclusive compartir como mi testimonio personal, es de que no toma el ser un gran espiritual para que Dios tenga que usar de estos medios luz, una luz fulgante y esto y lo otro, y por eso es tan espiritual que Dios se te apareció en tal forma. Más bien nos lleva a pensar de que somos tan poco espirituales, tan sordos a la voz del silbido sublime de Dios, que entonces Dios tiene que hacer el asunto algo más escandalizante para finalmente lograr tu atención. El fuego, Dios no estuvo allí. El terremoto, pero Dios no estaba allí. El viento fuerte que rompía los montes y las peñas, pero Dios no estaba allí. Pero fíjense, después del fuego, después del monte, después de los vientos y el terremoto, dice aquel silbido, aquella voz suave. A través de ello, Dios le habló. ¿Cuánto necesitamos nosotros tener nuestros oídos para oír la voz sublime del Señor? Toma el de verdaderamente estar atentos con Dios, estar en su palabra y ver cómo Dios nos habla. Es tan lindo cuando Dios le habla a uno. Y no fue a través de una experiencia enorme, una noche que hubo un llamado al altar y que los cánticos y que los lloros y que los gritos y que wow y que el Señor se movió y todo. Sí, pero yo más bien veo de que a través de eso tan sublime, esa voz apacible, esa penetración tan honda, cuando Dios habla y podemos oír su voz. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? La segunda vez le hace la misma pregunta, porque la primera vez falló en responderle. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Alabado sea el Señor. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Elías es un personaje que verdaderamente lo vamos nosotros a apreciar grandemente las próximas semanas cuando estudiemos más de él en Segunda de Reyes. No es que querramos llegar a un punto de comparación, pero Eliseo inclusive me impresiona más en mi vida personal que Elías mismo, por su hambre. Cuando le dijo a Elías: quiero una doble porción del Espíritu de Dios que hay en ti. Ese es el tipo de persona que a mí personalmente me llama mucho la atención. Esa hambre de Dios, esos deseos, esa ambición de las cosas espirituales. Así que lo vio a él, echó sobre él su manto, versículo 20. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Fíjense ustedes, Eliseo recibió el llamado, fue, se despidió de su familia, tuvo una pequeña despedida ahí, agasajada a sus familiares, y con ello emprendió su camino al ministerio. ¡Qué lindo! Cuando personas sienten el llamado de Dios, y entonces, como Jesús dijo, aquel que pone las manos en el arado y mira atrás no es digno de mí. Hermanos, una vez que hemos puesto las manos en el arado, sigamos adelante, marchemos hacia el frente, porque el Señor Jesucristo ha prometido estar con nosotros. Y luego entonces, en el capítulo 20, vemos la primera campaña de este rey Acab. Y algo que es asombroso realmente para mí es ver que, no obstante su corazón, su malvado corazón, su dureza de corazón para Dios, vamos a ver cómo Dios aún en su gran misericordia, paciencia, le extiende la oportunidad para que él una vez más se convenza que Jehová es Dios. Y lo que hace es esto, en el capítulo 20, versículo 1, Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad a Acab, rey de Israel, diciendo: así ha dicho Ben-Hadad, o sea que este Ben-Hadad se está levantando en contra ahora de este Acab. Tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo: como tú dices, rey señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Volviendo los mensajeros otra vez dijeron: así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir: tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo: entended y ved ahora cómo este no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron: no le obedezcas ni hagas lo que te pide. ¿Se dan cuenta ustedes de algo? Este Ben-Hadad estaba buscando pleito. Con gran imponencia y atrevimiento va y le dice: esto y esto y esto que tú tienes es mío. Y él, para no tener pleito ni lío, dice: ok, es tuyo. Y luego manda mandar otro mensajero: no, y esto y esto y esto y esto también es mío, porque yo lo quiero y voy a mandar a que lo traigan. Entonces uno se pone a pensar y dice: bueno, pues de principio quiero mantener la paz y me pide esto y se lo doy y no quiero problemas, no quiero pleitos, pero vemos que este realmente lo que quiere es pleito. Entonces Acab mandó llamar a sus ancianos para recibir consejo y ciertamente se dan cuenta de lo que él quería, ir a pleito. Ahora fíjense ustedes algo interesante. Los diferentes reyes de Siria y otros reyes también, enemigos del pueblo de Dios, han dado siempre lugar a usar mucho de sus labias, quiere decir, de sus palabreos, para atemorizar a su contrincante. Ahora, sabemos mucho que en la parte psicológica tiene mucho que ver esto. Recuerdo cuando antes estaba un poco más activo, diría mucho más activo de lo que estoy ahora en cuestión de deportes. Y como ciertamente cuando uno va a entablar en sí un juego, en una competencia deportiva de cualquier índole, inmediatamente uno comienza a atacar a su adversario con palabras. Ya perdiste, te apuesto que ya perdiste, ya te gané, ya te metimos 10-0 y tú vas a ver que vas a perder y es mejor que de momento ahorita ya te des por vencido y esto y lo otro. Y es tremendo ver esto. Hoy en día inclusive lo vemos en las diferentes competencias de boxeo, cómo entre ellos se amenazan, tratan de romperle lo que es en sí la estima de uno. Ahora, estos reyes usaban bastante de esto para intimidar entonces a los reyes del pueblo de Dios. En una ocasión hubo uno de los enemigos del pueblo de Dios, fíjense la expansión de sus palabras, dicen: ustedes no tienen ni siquiera un poquito de chance con nosotros, porque el momento que mis flecheros comiencen a lanzar con sus arcos las flechas, dice, van a ser tanta la cantidad de flechas que van a cubrir todo el cielo y van a oscurecer el día. Fíjense ustedes, amenazas fuertes que lo pondrían a uno a pensar, decir: ay, mejor hagamos la paz, ¿no? Hay que hacernos amigos. Ahora, fíjense entonces este mismo sistema que utiliza, versículo 9. Entonces, él respondió a los embajadores de Ben-Hadad. Acab le responde: decid al rey, mi señor, haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta. O sea que de principio lo que me pediste, te lo voy a dar. Pero ya después tú quieres exagerar, quieres abusar de mí. Eso otro no te lo voy a dar. Versículo 10. Y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir: así me hagan los dioses y aún me añadan que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Tremenda amenaza, desafío, con propósito de aterrorizarlos a los del pueblo de Dios. Ahora noten ustedes, el rey le responde con un proverbio, versículo 11. Y el rey de Israel respondió y le dijo: decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe. En otras palabras, mira, no cantes victoria tan pronto. Esperemos hasta el final y ahí veremos quién gana. Y es cierto, a veces muchos tienen pico del oro, pero a la hora de la hora se van volando. Muchos que, oh sí, no, vas a ver que esto y lo otro y demás, y al final ahora es la hora. ¿Pero por qué? Porque al principio quisieron usar esta táctica de intimidar, de hacerte sentir temor, de psicológicamente ya derrotarte a ti, para que cuando entres al campo de batalla, entonces ya entres con temor de que esta persona sabe mucho, que esta persona te va a destruir y demás. Entonces es importante esto realmente, no se sabe quién gana hasta el final de la guerra. Declarar victoria antes de tiempo es ciertamente algo que nos puede dejar a todos en tela de juicio. Versículo 12, y cuando él oyó esta palabra, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, a este Ben-Hadad ciertamente no le gustó lo que le dijo el rey Acab, dijo a sus siervos: disponeos, y ellos se dispusieron contra la ciudad. Inmediatamente se levantaron en furia para ir a atacarle. Ahora, fíjense ustedes algo tremendo, la promesa de Dios. Dios le prometió a Acab que le daría la victoria. Dice, y he aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho Jehová, has visto esta gran multitud, he aquí yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. Y respondió Acab, ¿por mano de quién? Él dijo, así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo Acab, ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió, tú. Fíjense ustedes, a pesar de la corrupción, a pesar del corazón que ha torcido Acab para con Dios, Dios demuestra su paciencia, su benevolencia y su misericordia para mostrarse ante él. Entonces, él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que fueron 7,000. Vemos que el número no era muy gran cosa. Podríamos similar este caso al caso de Gedeón, cuando estaba con un grupo reducido ante un gran ejército de sus enemigos. Y salieron a mediodía, versículo 16, y estaba Benadad bebiendo y embriagándose en las tiendas, él y los reyes, los 32 reyes que habían venido en su ayuda, y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros, y Benadad había enviado quien le dio aviso, diciendo, han salido hombres de Samaria. Él entonces dijo, si han salido por paz, tomadlos vivos, y si han salido para pelear, tomadlos vivos. Salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias, y en pos de ellos el ejército, y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios, siguiéndoles los de Israel, y el rey de Siria, Benadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería, y salió el rey de Israel e hirió la gente de a caballo y los carros, y deshizo a los sirios, causándoles gran estrago. Hermanos, vemos el cumplimiento de la promesa de Dios, que les dio la victoria a pesar de sus escasos recursos. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Noten cómo el Señor nos da a nosotros advertencia y nos da a nosotros conocimiento para que nos cuidemos. Y los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si pelearemos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Haz pues así, saca a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en lugar de ellos. Y tú fórmate otro ejército, como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído y lo hizo así. Ahora, pasado un año, Benadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel, tal como vemos Dios lo había dicho. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones, fueron al encuentro de ellos y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras. Y los sirios llenaban la tierra. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcan que yo soy Jehová. Una vez más, Dios, en su misericordia manifestándose para que conozcan, para que sepan que Él es Jehová. Dios no solamente el Dios de los montes, el de la experiencia de las cumbres en las montañas, sino Dios también es el Dios de los valles. Y qué linda aplicación hay allí. Por un tiempo muchos hemos experimentado la experiencia de ir a las montañas en un retiro espiritual. ¡Oh, qué linda la montaña! Y allí alejados de toda la ciudad, ¡y qué bendición con Dios! Ahora pues se acabó el retiro, hay que descender abajo al valle y los problemas. Y bueno, no es lo mismo, no se siente igual a Dios. No es verdad. Porque Dios es así, Dios de las experiencias en la cumbre de las montañas, así también como en los valles. ¿Qué dice el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Hermanos, Dios está con nosotros. No solamente cuando sentimos que somos gigantes espirituales, tenemos gran fe, pero Dios está también con nosotros cuando estamos en el valle del desánimo, de la desilusión, del aburrimiento y de la necesidad espiritual. Dios también ahí está con nosotros. Ustedes lo pueden confirmar así, ¿no es cierto? Entonces, versículo 29, 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros y el séptimo día se dio la batalla. Y los hijos de Israel mataron a los de los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. Fíjense ustedes. Los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. También Benadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. Entonces sus siervos le dijeron: he aquí, hemos oído de los reyes de la casa de Israel que son reyes clementes. Pongamos pues ahora cilicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos y salgamos al rey de Israel a ver si por ventura te salva la vida. Fíjense ustedes cómo esta es una de las artimañas que usa el enemigo. Cuando ve que el enemigo ya tiene toda la partida perdida, entonces dice: mira, ellos son buenos, vamos a amistarnos, vamos a hacernos amigos para que de esa manera no tengamos que morir. Y yo creo que aquí hay una aplicación para todos nosotros también. Tenemos enemigos, hermanos, y cuando se trata de un enemigo espiritual, Satanás, sus demonios, el mundo, el amor al mundo, la carne y todas estas demás cosas, tenemos que entender lo importante que es lo que el Señor nos dice: matar a nuestros enemigos, destruir la carne, mortifica la carne en ti. Destruye también todo amor, toda pasión, todo deseo que tengas por la carne. Y con Satanás, ni siquiera por broma te quieras echar un juego, porque él no te va a respetar. La próxima semana vamos a ver cómo ciertamente Acab falla en desobedecer a Dios, perdonándole la vida a este rey malvado. Y no solamente eso, pero que Dios le dice al rey Acab que ciertamente él va a pagar con su vida el haber desobedecido a Dios, de haber destruido a su enemigo. Y que ciertamente asimismo el pueblo también pagará por el pueblo y el rey pagará por el rey. Y qué tremendo es esto. El plan de Dios era destruir al rey de Asirio, Ben-Hadad, porque era un rey malo, perverso. Y no obstante, le dio la oportunidad a Acab para que él fuese usado por Dios para destruir a este rey malvado. Acab toma su propia iniciativa y dice: no, pues hay que perdonarle. Y le perdona. Y Dios dice: te va a costar un precio haber hecho esto. No obstante, el plan de Dios ha cumplir su curso final. Dios usará a otra persona, veremos más adelante, para matar a este rey malvado. Y Acab pagará por haber desobedecido. ¿Qué enseñanza para todos nosotros? Cuando tú sabes las cosas que Dios te manda que hagas, las cosas que tú necesitas hacer. Puede leer usted la porción que falta de ese capítulo 20. La próxima semana la consideraremos en una revisión, pero hermanos, la enseñanza es clara. El objeto de las palabras de Dios a través de Elías en su momento de necesidad, de temor, es claro. La manera de Dios demostrar su misericordia en la vida de Acab, dándole la victoria contra los números grandes de enemigos que él tenía, para que sepan que yo, Jehová, soy el Señor. Vamos a ponernos de pie. Y vamos pues a reconocer nosotros mismos cuán faltos de fe podemos encontrarnos en veces, y por ello sentir temores, sentir que el mundo se acaba, sentir que las cosas están cada vez peor, y simplemente decirle al Señor: Señor, dame la fe. Santiago el apóstol dice: Elías fue un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje que tú permites que cada uno de nosotros podamos captar y a través de ello, Señor, recibir aquello que podamos aplicar en nuestras vidas. Señor, te pido por cada uno de los que hoy podamos estar pasando por pruebas, por luchas, por momentos, Señor, en los cuales estamos desplazándonos en los valles de incertidumbre y de problemas y de todo. Señor, que hoy sepamos que tú también eres el Dios de los valles, que tú estás con nosotros, que tus promesas nunca nos abandonan. Señor, te pido que aumentes nuestra fe, que nos ayudes a mirar con ojos de fe, con valor, con entrega, con confianza. Creemos en ti. Confiamos en ti. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras luchas y por nuestras pruebas. Y te pedimos, Señor, en esta noche, que al salir de este lugar no salgamos tal y como vinimos, pero cambiados, renovados, transformados por ti, por el poder de tu palabra, y veamos las cosas de una perspectiva distinta, diferente, sabiendo que tú eres poderoso. y que no hay nada que se pueda igualar a tu gran amor y poder. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados y los ojos cerrados, hoy simplemente ofrezco un momento para orar por ti. Si tú te sientes en esa situación de duda, de tristeza, de falta de más de Dios en tu corazón, ¿qué haces allí donde estás, escondido entre las cuevas, escondido entre la gente, escondido en tu casa, escondido detrás de la pantalla de televisión, escondido detrás de la botella de licor o escondido entre los amigos? Dios te dice, ¿qué haces allí? ¿Qué estás haciendo? No, el Señor quiere algo mejor para ti. Y si en tu corazón esto lo reconoces y lo sabes, quiero pedirte que solamente levantando tu mano en alto me indiques que tú hoy quieres que hagamos una oración por ti. Dios te bendiga. Veo tu mano.
Para más información y ayuda espiritual en la solución de tu inquietud y problema, escriba hoy al Pastor Fausto. Para recibir la ayuda espiritual por medio de la oración y el consejo de dedicados siervos de Dios, no olvide la oferta del mes. Escriba hoy, Nueva Dimensión Internacional, P.O. Box 976, La Puente, California, zona postal 91747. Repito, Nueva Dimensión Internacional, P.O. Box 976, La Puente, California, zona postal 91747. Le invitamos para que nos sintonice por esta emisora a la misma hora.